Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas, le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tejiendo Saberes, un espacio de nuestro programa radial Red Infancias de la Licenciatura en Educación Infantil y la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con una maestra que nos viene a contar desde sus experiencias y reflexiones acerca de un tema muy importante que ya les voy a contar. Maestra Jennifer, bienvenida.
¿Cómo están? Hola a todos los que nos están escuchando. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí poder apoyar o aportar ese granito de arena para nuestra labor diaria.
Muchas gracias, maestra. Bueno, quiero, antes de arrancar con el tema que vamos a trabajar el día de hoy y en el que vamos a conversar, quisiéramos conocer quién es Jennifer, que nos cuentes un poquito sobre ti.
Bueno, casi nunca comienzo hablando de mí, pero bueno, pues mi nombre es Jennifer Martínez, como ya lo saben, pues soy profesora, soy docente, pero me dediqué un poco más al área corporal. Soy modelo, así que enlacé todas las herramientas del modelaje y las conecté también con la parte de emocionalidad para apoyar a las personas a través de estas mismas herramientas. Todo lo que es pasarela, todo lo que es modelaje, todo lo que es expresión, emocionalidad, la mentalidad, que también es importante. Y bueno, apoyo tanto a mujeres, hombres, niñas y niños en este proceso maravilloso de poderse autodescubrir, no solo físicamente, sino también de manera emocional e interna. Y bueno, pues soy mamá también de una niña de 4 años, también en el proceso con ella aquí también desde casa y también con las maestras que pues ella tiene. Y bueno, muy feliz de estar acá sobre todo.
Bueno, muchísimas gracias por compartirnos parte de tu vida. Generalmente te cuento que iniciamos estos espacios de Tejiendo Saberes precisamente conociendo quién está allí detrás de esos micrófonos. Entonces, pues quiero agradecerte especialmente por aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias, de verdad también, de antemano.
Bueno, profe Jennifer, te cuento pues que el programa de hoy, ¿cierto?, se realiza con el propósito de conversar sobre un tema que es muy importante: el branding personal de los maestros y maestras y cómo su autoestima influye en el conocimiento, más que en el conocimiento, en el comportamiento de los niños y las niñas. Y a propósito de este tema, quisiera que iniciáramos con esta pregunta: ¿cómo incide la percepción que el maestro tiene de sí mismo en el clima emocional del aula en primera infancia?
Bueno, pues de acuerdo a mi experiencia, he notado que la manera en la que el maestro se percibe a sí mismo influye directamente en el ambiente que se crea dentro del aula y con los niños, sobre todo en esta etapa de la primera infancia. Por ejemplo, cuando un docente tiene una buena autoestima, vamos a empezar a hablar un poquito de esto, tiene una buena autoestima, se reconoce también como alguien valioso, alguien capaz, alguien que, por ejemplo, transmite esa seguridad, la calma también, que es importante. Y ese entusiasmo a los niños, pues puede ser, ese mismo ambiente se crea de manera diferente y positivo. Cuando estamos hablando de la primera infancia, pues sabemos que los niños aprenden más por observación que por instrucción. Entonces eso es todo el tiempo, y también lo veo, por ejemplo, con mi hija y con la experiencia que tengo. Ellos siempre imitan es lo que uno hace, cómo uno se mueve, cómo uno habla, cómo uno se expresa. Entonces nosotros empezamos a ser ese espejo emocional también de los niños. Es importante. Si, por ejemplo, el maestro, si nosotros como docente nos sentimos frustrados, poco valorados, Y los niños también van a percibir eso, y eso lo van a reflejar también en el aula, en el mismo comportamiento de ellos. Pero si por el contrario, por ejemplo, se proyecta confianza, se proyecta alegría, entonces los niños pues obviamente se van a sentir más tranquilos, se van a sentir motivados y dispuestos también a aprender, y pues ese misma aura o este mismo ambiente dentro del aula va a mejorar muchísimo.
Profe, coincido plenamente con lo que tú nos estás contando en este momento. Y fíjate que, en efecto, yo le digo a mis maestros y maestras en formación, si ustedes quieren saber cómo son como maestros, hagan el ejercicio de permitirle a los niños y las niñas representarlos, hacer un juego de roles con ellos. Y creo que es la forma más pura de ver en esencia cómo eres tú en el ejercicio profesional, cómo eres tú en el aula. Los niños son completamente sinceros en este sentido, obviamente naturalizan algunas conductas y uno ve en los niños y las niñas expresiones de sus maestros, expresiones pues faciales de su cuerpo, posición corporal, expresión en términos de su lenguaje también. Y esto que tú dices es clave, y los maestros y maestras creo que debemos prepararnos para ello, prepararnos personalmente, ¿sí? Muchas veces nos centramos en lo académico y claro, cómo van avanzando las cosas y demás, yo debo estar actualizado permanentemente, pero ¿en dónde estoy yo? ¿Cierto? ¿Dónde me sitúo yo como maestro? ¿Cómo me siento previo a entrar al aula? ¿Qué disposición tengo para el trabajo con los niños y las niñas? Yo siento que esto es clave en el ejercicio y no únicamente en primera infancia, sino en los diferentes niveles de educación. Sí, primera infancia, educación básica, bachillerato, incluso universidad, y la manera en la que entramos al aula, preparamos nuestras clases y cómo estamos nosotros preparados emocionalmente para el trabajo, tiene mucho que ver. No sé tú qué opinas.
Lo mismo, exactamente, de acuerdo contigo, porque si nosotros estamos, por así decirlo, tenemos fortaleza, tenemos positivismo, tenemos en nuestra vida personal un poquito más de tranquilidad, eso lo vamos a hablar de pronto más adelante si tenemos la oportunidad sobre la conciencia emocional. Cuando tenemos esa conciencia, va a ser mucho más sencillo poderla manejar con unos ejercicios también que se pueden realizar, o bueno, poner cuidado también en lo que está pasando dentro de mí, va a ser mucho más sencillo pues poder estar efectivo dentro del aula, poder trabajar de manera tranquila y también que nosotros podamos estar bien. Si nosotros estamos bien, los niños están bien. Prácticamente es una oración muy sencilla, pero estamos bien en nuestra manera, en nuestra forma personal, en nuestra vida personal, y los niños también van a estar bien.
Así es. Bueno, y a propósito de ello, ¿qué papel consideras tú que juega el branding personal del docente en la construcción de un modelo positivo para los niños y las niñas?
Para mí, el branding personal docente va mucho más allá que la apariencia, porque siempre estamos pensando, bueno, un branding personal, una marca personal, está más ligada a la imagen. Claro que sí, es importante, y eso lo podemos hablar más adelante. Pero también es la huella que nosotros como docentes vamos a dejar a los demás. Nuestra coherencia, nuestra actitud con los demás, la forma también en que nos comunicamos y los valores que estamos transmitiendo. Yo personalmente cuido mucho mi imagen y mi forma de expresarme porque sé que los niños no solo están aprendiendo lo que yo enseño, sino también cómo lo estoy enseñando y quién soy mientras enseño. ¿Quién soy yo mientras estoy enseñando? Porque ellos, como estábamos hablando en la anterior respuesta, ellos son por imitación, ellos están imitando todo el tiempo. Entonces, ¿quién soy yo mientras estoy enseñando? Esa es una pregunta que también debemos estar haciéndonos todos nosotros los docentes, no solo en la primera infancia, sino también en todo el ciclo académico de nosotros como seres humanos. Entonces, cuando un maestro tiene esa claridad sobre su identidad, vamos a hablar también de la identidad, de su propósito, que es importante, y sus valores, pues se convierte en un referente positivo e inspirador también para los mismos alumnos. En la primera infancia, pues los niños buscan siempre modelos a seguir, que eso ya lo hemos hablado. Y el docente, pues puede ser ese ejemplo de respeto, de confianza, de amor propio, o ese referente nosotros como docentes, de que motive a que los niños puedan crecer, y sobre todo en estas edades tan importantes que es la primera infancia.
Así es, profe. Fíjate que conversábamos con algunos maestros en algún momento y decíamos, bueno, cuando tú llegas a un aula, estás trabajando con un nivel, transición, hablamos de jardín, prejardín, y tú le dices al niño, como por dar un ejemplo, el cielo es blanco, y el niño se va con ese concepto, entonces el cielo es blanco y llega a la casa, y en la casa sus cuidadores le dicen, no, el cielo no es blanco, el cielo es azul, las nubes son blancas, ¿sí? Y el niño va a decir, no, mi profe me dijo que el cielo es blanco y para él es así, ¿cierto? La palabra del maestro y todo aquello que él está observando por imitación, lo que tú acabas de decir claramente, es así para ellos. El rol de nosotros es sumamente importante en el ejercicio, para ellos es fundamental y me atrevería a decir que en algunos casos es más relevante que hasta de los mismos padres o cuidadores principales. ¿Sí? Ese imaginario que se empieza a construir y que nosotros los maestros logramos. Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Bueno, y seguimos dialogando con nuestra invitada del día de hoy, maestra Jennifer. Bueno, quiero que tú me cuentes un poco qué piensas respecto a lo que mencionaba hace un momento, de esa importancia de la palabra y del actuar del maestro frente a los niños y las niñas.
Claro que sí, como tú lo estabas diciendo precisamente, nosotros cuando llegan nuestros niños a la casa después de estar con sus maestros, ellos siempre van a tener credibilidad más en el maestro. Por eso es tan importante todo lo que nosotros decimos, crear nuestra marca personal también cuando estamos trabajando en base a lo que yo le estoy brindando a ellos mismos como docente. Porque yo tengo que hablar con coherencia, estábamos hablando de la coherencia también anteriormente, y esa coherencia tiene que ir con mi imagen, no solo física, sino también qué les estoy aportando en ellos, a ellos, la paciencia, el amor, cómo yo les hablo, cómo yo les explico, lo que estoy mostrando, incluso en la propia mirada de nosotros, que qué bueno sería poder aportar aquí más adelante un ejercicio para esto, y es que nosotros necesitamos incluso por la mirada poder proyectar eso en los niños, porque ellos están creyendo en nosotros. Nosotros somos como la verdad de ellos, porque claro, ellos dicen, voy al jardín, voy a mi jardín, voy a la escuela, en el caso un poco más grandes, y lo que diga la profesora, así es. Entonces es importante nosotros también empezar a crear esa marca personal en base a esa misma veracidad, porque sabemos que ellos están contando y confiando en nuestro conocimiento y cómo lo estamos aportando también.
Así es, profe. Bueno, ¿qué recomendaciones darías tú para fortalecer esa autoestima de los maestros y maestras como un factor clave precisamente en el aprendizaje vicario?
Bueno, yo creo que lo primero es aprender a reconocerse, ¿sí? Nosotros como maestros necesitamos reconocernos, porque a veces nosotros damos tanto que olvidamos también cuidarnos a nosotros mismos. Entonces es importante también fortalecer el autoestima de nosotros. Y esto implica estar formándonos continuamente. Claro, nosotros nos estamos formando en la parte académica, en la parte pedagógica, pero también cómo nos estamos nosotros fortaleciendo y formando continuamente, cuidando nuestra mente y nuestro cuerpo. Parte de esa marca personal también tiene que ver mucho el cuerpo, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, rodearse de personas que nos sumen. Yo sé que esto lo hemos escuchado en otras partes, pero es así, es necesario. Y esto hace que también pues, podamos empezar a valorar los pequeños logros día a día. Nosotros como docentes a veces nos exigimos también mucho, pero nosotros somos seres humanos también. Y entre esos seres humanos pues tenemos que proteger nuestra mente, tenemos que proteger nuestras emociones. Entonces es importante empezar, no perdernos en el camino de ir simplemente acostumbrarnos a ir a enseñar, sino también reconocernos dentro de ese camino y trabajar en ello. Si para eso, por ejemplo, necesitamos otros especialistas, también tomar todas esas herramientas que nosotros ya no como docentes, sino como seres humanos, la podamos tener. Pues desde mi experiencia como instructora, también es una herramienta muy importante, por ejemplo, la expresión corporal y la comunicación, ¿sí? Que es lo que yo, por ejemplo, manejo. ¿Por qué? Porque siempre el maestro se expresa de una manera un poco más, algunas personas lo ven, ¿sí? Otros no, un poco más rígida, pero la expresión corporal a mí me va a permitir tener un poquito más de esa expresión con los niños, me va a permitir a mí también trabajar en mi corporalidad, incluso en la expresión corporal yo puedo trabajar mi mente. Entonces, cuando ya empieza el docente a manejar esta corporalidad, se va a comunicar mejor y ya empieza a sentirse pleno, a sentirse más orgulloso, más coherente con todo lo que hace en la marca personal que hablamos anteriormente. Y así los niños van a aprender también a verlo con ese amor y con esa confianza, y también se va a generar un mejor aire dentro del aula.
De acuerdo, profe. Yo personalmente siempre digo, nosotros nos exigimos mucho, tú lo mencionabas hace un momento y coincido plenamente con tu afirmación. Entonces siempre nos exigimos académicamente estar muy bien preparados, estar dispuestos, nuestras sesiones muy bien organizadas, con el material preparado, el ambiente listo, todo, todo completamente de manera rigurosa, organizado, ¿sí? Pero yo digo, también somos, más allá de ser maestros, somos papás, somos mamás, somos hijos, somos padres, bueno, tenemos muchos roles. Y yo siento que parte de este proceso está en reconocernos como seres humanos y nuestras diferentes dimensiones y en todos los ámbitos en los que estamos. Y no podemos descuidar ninguno, es decir, claro, soy hijo, entonces de qué manera yo también estoy, organizo mi tiempo para ser hijo, para ser papá, para ser cuidador. Bueno, y cómo de esta manera también logro estar mejor conmigo mismo, ¿cierto? Teniendo claro esa organización y sin exigirme en exceso, ¿sí? Reconociendo que soy humano, reconociendo que hay un tiempo para cada cosa, y eso es clave, creo que dentro del proceso. Y así esto va de alguna manera a notarse también en el escenario, cuando estoy con los niños y las niñas. Muchas veces encontramos maestros y maestras que están agotados en el aula, y es por eso mismo, creo que no nos medimos en cuanto a esa organización, en cuanto a la cantidad de obligaciones, digamos, que requerimos organizar y demás, y a veces se nos va el tiempo ahí, ¿sí? No sé, ¿tú qué crees?
Así es, totalmente de acuerdo. Tenemos que sacar este tiempo, organizarnos. Mira cómo todo empieza desde una marca personal, pero termina también en el tiempo. Necesitamos tener tiempo para nosotros como docentes, para el trabajo de reconocimiento, para poder evaluarnos cómo estamos nosotros, para poder evaluar qué es lo que yo quiero también en mi proyecto de vida en base a lo que estoy haciendo también con los niños o dentro del aula de clase. Entonces sí, totalmente de acuerdo a lo que estaba diciendo.
Uh-huh. Así es, profe. Y bueno, a mí me queda sonando mucho aquello de la marca personal. Quisiera que ahorita en un ratico nos cuentes un poquito cómo puedo yo saber cuál es mi marca personal o cómo puedo yo, reconocerla más bien. Bueno, en este momento vamos a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, nos vamos acercando a la última parte de nuestro programa y queremos cerrar con algunas reflexiones finales. Primero, quisiera que tú nos cuentes cómo podemos identificar ese sello personal, profe. Yo sé que no hay una receta específica, que tú nos cuentes algunos tips.
Listo, bueno, lo primero, incluso se trabaja con cuaderno, con espero, eso se trabaja. Tengo que sentarme y contestar la siguiente pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Cuando yo empiezo a reconocerme, yo me he sentado con muchas personas dentro de mis mentorías y les digo, bueno, ¿quién eres tú? Y empiezan a decir, pues yo soy una mujer que tiene hijos y soy docente, o soy abogada, o soy... Y no, ¿quién eres tú verdaderamente? Cuando yo empiezo a encontrar, ahí es donde yo voy a encontrar esas palabras mágicas que van a tener mi sello y mi marca personal. Cuando yo me senté realmente a contestar esta pregunta de quién soy yo, empecé a definir, bueno, yo soy amor, ¿sí? Soy una persona amorosa. Bueno, entonces si es el amor, ¿qué puedo hacer yo con esto? Si mi marca personal es amor, tengo que obviamente tener coherencia, ¿sí? Con todo lo que yo haga, hable y cómo actúe. Pero a partir de esto tengo que trabajar en esta pregunta porque muchos dicen, pero qué pregunta tan básica. Sí, pero a veces no me he sentado a contestarla realmente. Y la siguiente pregunta es, ¿para qué soy bueno? ¿Cuáles son esas habilidades físicas, espirituales, por qué no, mentales o habilidades también académicas que me permiten a mí ser diferente a los demás? Entonces, por ejemplo, te identifico que una de ellas es hablar, una de ellas es, no sé, danzar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo combinar yo ese amor, un ejemplo que me dio en la primera respuesta, con la segunda respuesta, con danzar, por ejemplo? Y es cuando empiezo a crear una marca personal. Bueno, ¿yo qué puedo hacer para verme diferente? La marca personal es ser, tener esa autenticidad ante los demás. ¿Cuál es la huella que yo dejo ante los demás, pero que me hace diferente también a los demás docentes, hablando en el caso de los docentes? Entonces, empiezo tanto quién soy a contestarme estas dos preguntas. ¿Quién soy? ¿Y cuáles son las habilidades o qué me hace a mí diferente en todo aspecto, incluso hasta físicamente? Porque de ahí yo voy a tomar una herramienta. Voy a decir algo un poco por encima, un ejemplo. Listo, tengo amor y sé danzar. Y sé enseñar porque soy docente. Bueno, ¿cómo a través de la docencia, a través de la danza, yo puedo enseñarle a los niños con más dinamismo dentro del aula de clase? No sé, algo así. Obviamente eso es un trabajo un poco más centralizado, incluso va con visualizaciones hermosísimas, trabajando mentalidad. Pero empecemos por esto, por estas dos preguntas, para que ustedes empiecen a decir, ah, bueno, yo sí soy buena para esto, porque a veces nos criticamos mucho nosotros mismos como docentes. Entonces, bueno, soy bueno para esto, soy bueno para esto. Ay, no sabía que yo era bueno para esto. Y la tercera es, pregúntale a una persona cercana cuáles son las habilidades que ve en ti. Esa misma segunda pregunta, pero ¿cómo la ve la otra persona? Y ahí también vamos a descubrir cosas que a veces no vemos en nosotros. Entonces, con esas tres podemos empezar a tener como ese sello personal, como decir, bueno, esto me hace diferente. Y bueno, ya después un trabajo un poco más amplio, que lastimosamente no nos alcanza aquí el tiempo. Después quizás tendremos la oportunidad de hacer un ejercicio más largo y es, bueno, a través de esto, ¿qué es lo que yo voy a hacer diferente?
Muy interesante.
En el aula de clase y en mi vida personal también.
Así es. Creo que en los diferentes aspectos de la vida, ¿cierto? Bueno, nos dejas una tarea hoy, profe Jennifer. Ya sabemos cuáles son esos tres primeras. Yo creo que son las preguntas base, ¿cierto? Para responder y que nos permiten acercarnos a ese sello personal. Bueno, quisiera continuar con esta pregunta, profe, que está pues directamente relacionado con la que estamos conversando hace un momento. Y es, ¿cómo influye este espacio en el aprendizaje de los niños y las niñas de primera infancia? Y más que ello, bueno, serían como dos preguntas en una. ¿Y cuáles son esos desafíos que tú consideras que son más comunes que enfrentan los docentes en relación con la imagen y la autovaloración personal?
Listo, perfecto. Bueno, dándote respuesta como a esa primera pregunta, como estábamos hablando, los niños siempre aprenden por imitación. Entonces es importante, si ven al maestro seguro, incluso alegre, si lo ven coherente, por ejemplo, con todo lo que hace, la coherencia sabemos que es cómo actúo, cómo hablo, cómo lo digo, cómo me muevo, eso se llama coherencia, de acuerdo a ese sello personal. Y que obviamente los niños van a empezar a sentirse así también, alegres, seguros, sobre todo, y uno tiene que impactar mucha seguridad en los niños. Entonces la autoestima del docente se convierte también en esa guía silenciosa, por así decirlo, que empieza a moldear la forma en que los niños se perciben a sí mismos y también cómo se van relacionando también en el aula de clase con los demás, incluso con su familia. Entonces es importante que nosotros como docentes trabajemos en esa autoestima, ¿sí? Yo sé que son palabras como, ay, sí, la autoestima lo escuchamos en todo lado. No, pero es bastante importante. Cuando yo trabajo en mi seguridad, cuando yo trabajo en mi imagen física también, que es importante, que yo me sienta bien, que yo me vista como a mí me gusta, ¿sí? Que me sienta bien, eso va a proyectar más seguridad a los niños y eso es lo que los niños van a poder seguir imitando, esa misma seguridad en ellos también, que esa es la idea.
Uh-huh.
Y bueno, no, pues para la segunda yo creo que los desafíos más frecuentes es, a veces nos sobrecargamos laboralmente y pues yo creo que es normal, pero yo creo que nos desmotivamos mucho también por la falta de tiempo. Tenemos que sí o sí tener ese tiempo para nosotros, no sé, incluso para hacer ejercicio, si eso nos motiva, para comprarnos algo, para vernos un curso, para tener un coach que nos ayude con el tema mental, emocional, si estoy pasando por un momento difícil. ¿Para qué? Para que esos desafíos podamos enfrentarlos de una mejor manera y podamos llevar eso mismo al aula de una mejor manera, ¿sí? Para eso existen, por ejemplo, pues unos ejercicios muy interesantes, ¿sí? De respiración, por ejemplo, ejercicios de conciencia emocional, pero pues no sé si nos queda como tiempito para llevarles como unas pequeñas recomendaciones.
Sí nos gustaría, profe, claro que sí, este es el espacio.
Bueno, genial, sí, porque la idea es que, bueno, hablan mucho, pero ¿cómo lo hago?
Exacto.
¿Sí? Entonces, aparte de esas preguntas, otra tarea muy importante es lo que yo te estaba diciendo ahorita, los ejercicios de expresión corporal son muy importantes. Expresión corporal puede llamársele estiramientos, calentamientos, incluso ahorita pues con todas nuestras redes sociales o con todo el tema de las aplicaciones de videos, pues ahí nosotros podemos entrar y buscar ejercicios de expresión corporal y expresión facial. Esto nos va a permitir a nosotros, como cuando hacemos ejercicio, como liberar un poquito más el estrés, nos va a permitir conocernos corporalmente, nos va a permitir incluso movernos en el aula de clase de mejor manera, sobre todo cuando tenemos o somos docentes de la primera infancia. Lo segundo es la respiración. Entonces la respiración es bastante importante. Nosotros respiramos, pero no somos conscientes de la respiración. Entonces es importante inhalar con conciencia, que se sienta, y luego exhalar también con conciencia. Importante. Y bueno, la conciencia emocional es saber, ¿estoy bien, estoy mal y qué es lo que yo necesito? Y buscar el que la ayuda.
Bueno, nos das unos tips bien importantes y pues la idea es realmente ponerlos en práctica, profe. Bueno, desde Red Infancias agradecemos sinceramente la participación de tuya, profe Jennifer, por compartir esos conocimientos y experiencias, ¿sí?, en esta emisión de Tejiendo Saberes. Queremos extender también invitación a todos los maestros y maestras en formación que deseen participar en este espacio, así como a los niños y niñas que quieran contarnos algo de sus vidas o experiencias educativas. Recuerden que pueden escribirnos al correo diana.sosa@unad.edu.co o por medio de Teams a diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias, un espacio donde seguimos tejiendo saberes, emociones y aprendizajes. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.